UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Esta es la historia.
Hola, buenas tardes. Un mes más con todos vosotros para presentar Onda Universitaria, la radio de la UMH. Nos podéis encontrar en nuestro podcast y en redes sociales. Soy Concha Vacas y a mi lado, como siempre, está José Jurado, mi director, y bienveniñoles. ¡Ay, qué largo se nos hace el mes, ¿verdad, Pepe?
Pues sí, ¿verdad, bienvenido? Sí, sí, sí,
sí. Nos gustaría estar con vosotros mucho más, pero ¿qué le vamos a hacer?
Así con más ilusión lo hacemos, ¿no?
Si cabe. Claro. Si cabe. Bueno, yo lo hago con la misma ilusión.
Si he dicho si cabe. O sea que sí.
La programación es lo que tiene. Tenemos que dar entrada a muchos contenidos y eso vamos a hablar ahora mismo, de esto, de los contenidos del programa. Así que, Pepe, si te parece bien, no...
Sí, vamos a entrar rápido para ver si no nos pasa como en otros programas.
Que vamos siempre
con el tiempo así un poco, ¿no? No,
y porque tú quieres hablar de algo que nunca llegamos. Así que sí. Vamos a ver si nos
llega el tiempo. En primer lugar, hoy vamos a comenzar. Bueno, esto que voy a decir está para mí un secreto, una sorpresa, porque se lo guarda muy bien Concha. O sea que vamos a hablar de Córdoba. Hablar de Córdoba a mí me entusiasma, ya sabéis lo que yo tengo, ese sentimiento tan especial que tengo con Córdoba. Yo no sé si es posible enamorarse de una ciudad, pero yo pues, no sé. Vale, es otra película. Pero estoy un poco intrigado porque no sé exactamente el contenido de esto que Concha quiere hablar sobre Córdoba. Después vamos a tener a un invitado muy especial, que es un escritor muy importante de aquí de Elche, José Antonio Corrales, que como siempre, pues bueno, la encargada de hacerle la entrevista a nuestro invitado es Bienvenidos.
Pues sí, un escritor que se dedica a la novela negra.
Uy.
luego lo desvelaremos.
Qué miedo, ¿no? Y no podemos pasar por alto un aniversario, no, un hecho, la muerte de Tina Turner.
Sí, señor.
Por tanto, en este programa le vamos a rendir homenaje a Tina Turner. Y eso que estaba diciendo Concha, de una cosa que nunca sale, que es hablar de un paralelismo que existe entre la ciudad de Fez en Marruecos y de Granada, y muchas otras conexiones que hay, ¿no? Así que, para empezar ya y sin mucha dilación, vamos a hablar de Córdoba, esa Córdoba misteriosa que tú quieres que hablemos. La Córdoba lejana y sola, como decía Lorca en su canción del jinete. A mí me gusta llamar a esa poema la canción del bandolero. Yo prefiero llamarla así. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola. ¿Cómo suena el laúd?
Sí, a mí esta música me es muy conocida, ella forma parte de mi vida.
¿Cómo suena el laúd? Córdoba es tan especial que podemos hablar de tantísimas cosas, podemos hablar de historia, de flores, de tapas, de toros, de arte, de poesía.
De intrigas.
De intriga. Y sorpréndeme, Concha.
Hablaremos de su poesía, pero también de la mezquita. Y también vamos a hablar de un personaje que, bueno, lo he encontrado en la historia y me ha parecido muy interesante traerlo aquí, que es de Infernals, un musulmán que era de Ronda.
Sí.
Era aviador, inventor, ingeniero, músico, poeta de formación, científico, químico y, como no, alquimista.
Un Jorge Juan Álave, ¿no?
¿Cómo?
Un Jorge Juan.
¿Sí? O un Leonardo da Vinci.
Sí, 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 más o menos.
Más bien un Leonardo da Vinci. Sí, sé quién es.
Bueno, este hombre fue...
Solamente te voy a corregir una cosa. Aviador no llegó, ¿eh? Bueno. Lo intentó.
Lleva cuidado porque oye, este hombre lo sabe todo, ¿eh? Todo.
Es importantísimo, ¿eh? En la aviación, ¿eh? Vivió, y ahora verás por qué, vivió en el siglo VIII en Córdoba, en Al-Ándalus. Según las crónicas, fue el primer hombre que voló de verdad y lo hizo sobre la ciudad de Córdoba desde el minarete de la mezquita con un ala delta y consiguió mantenerse en el aire y sobre todo consiguió aterrizar. Después de dar una vuelta por Córdoba.
O sea, consiguió no matarse.
Hombre, consiguió volar. ¿Sabes lo que pasa? Que este señor lo que inventó fue el planeador.
Sí.
Por eso consiguió estar durante un buen trayecto dando la vuelta a la ciudad de Córdoba.
¿Sabes por qué no consiguió volar?
Me imagino que, a ver...
La tecnología de aquella época era tan mediocre.
Pues no consiguió volar porque no había nacido Newton.
Ah,
bueno. Su problema fue que no había nacido Newton.
Claro,
si hubiera llegado a nacer Newton antes,
le hubiera dado la herramienta.
Él hubiera conocido que existe una cosa que se llama la fuerza de la gravedad. Y en el cálculo que hizo para que su ala delta volase, no entró ese peso que ejerce la Tierra sobre todos aquellos otros que están en el aire. No lo calculó bien, entonces la cosa falló. Le falló después a Leonardo da Vinci también.
Bueno,
¿eh?
Leonardo da Vinci vino posteriormente y ha quedado como uno de los primeros hombres, ¿no? El primero que intentó volar, pero no. Es que el primero que intentó volar lo tenemos en España. Y hizo un planeador que estaba hecho por plumas, correas de cuerda y prendas de seda resistente. Él fue, según dicen las crónicas, y como es nuestro, lo vamos a decir, el primer aviador de la historia. Dijo cuando se bajó que entendía lo que los pájaros sentían al volar. Este señor es tan importante que tiene calles por todo el mundo y, sin embargo, en España no se le conoce. Pero lo que yo sí quiero hablar esta mañana es de la mezquita y sus secretos. Vamos a decir quién construyó la mezquita, ¿no? Y sobre todo, qué construcciones había antes de la mezquita, ¿no?
Bueno, pero eso lo quieres que lo cuente yo.
Tú o yo, como quieras. Puedo decir
bueno,
que...
vamos a ver, la mezquita, lo primero que había en la mezquita fue un templo romano, en el solar. Mm. ¿Eh? En el solar que había en la mezquita. Porque hay mucha polémica con ese tema de la mezquita. Y la reivindicación del derecho de quién es eso. Ahí había un templo romano. Y efectivamente, cuando llegaron los visigodos, construyeron un complejo religioso en el donde debía haber, no se ha encontrado todavía, debía haber una basílica dedicada a San Vicente Mártir. No el San Vicente nuestro, San Vicente Mártir. Y cuando llegan los musulmanes, hay que decir que los musulmanes en casi toda España, eso que aquello se consiguió, eso lo puede refrendar muy bien. Es decir, lo hicieron por pacto. Somos muy peliculeros, ha habido gente...
Pero escúchame, antes de que pasemos más adelante, esta iglesia visigoda de San Vicente era una basílica episcopal, el palacio del obispo,
sí,
la torre campanario, y estaba rodeado... de los restos rodea lo que es la campana principal los restos de un minarete primitivo
es esto? En primer lugar, si era una basílica no tenía minarete pero
me refiero yo, cuando se compra se rodea
es decir, la primera mezquita se la construye Abdelaziz, que es el hijo de Tariq y estamos en el periodo de conquista. Llega un pacto con los visigodos al uso compartido del complejo cultural donde se encuentra la basílica.
Como Santa Sofía en Estambul.
Exactamente. Entonces, ese uso compartido no funciona y al final, Abderramán I entonces decide comprar todo el complejo y construir la primera mezquita que se construye en Córdoba.
¿Y quita todo lo que había abajo y empieza de cero?
Claro,
o aprovecha algo.
Sí, los árabes son
sí que aprovecha. Hay que decir que esta mezquita tiene restos bizantinos, góticos, renacentistas y barrocos. ¿Eh?
Entonces, sí, efectivamente utiliza los materiales que hay en ese complejo visigodo, donde tengo que insistir en que lo que es fundamentalmente el resto de la basílica no se ha encontrado aún, ¿eh?
todo el mármol que tiene la mezquita, ¿de dónde
entonces,
sale?
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que se utiliza.
Si no se han encontrado restos, todo esto que yo he dicho no es verdad que existía.
Pues el arqueólogo, que lo tengo por aquí apuntado, porque sí que es que está haciendo los trabajos últimos sobre la mezquita.
Que o sea, que hay una historia previa, pero no está corroborada, según dice José.
Bueno, sería también uno de los secretos que tendría la mezquita.
La arqueología no ha descubierto aún la Basílica de San Vicente.
Ajá. O sea, se supone que estaba allí, pero datos fehacientes no hay todavía.
Aquí estaba basílica.
Ya.
Así que eso es un poco, entonces, Aderramán construye la primera mezquita. Efectivamente utiliza material ya anterior, pero esto se utiliza en la mezquita de Córdoba, esto se utiliza en toda España y eso se está utilizando en muchísimos sitios de emplear el material anterior. Los antiguos funcionaban con este criterio para construir obras nuevas. Y entonces se inicia la mezquita de Aderramán I, que va a sufrir muchas modificaciones. Aún no está hecho eso del minarete que me estás diciendo.
Sí, pero fíjate, una de los... De los enigmas que sí tiene es que en la construcción de esta mezquita, que se hace inspirada por Damasco, bueno, pues no se sabe muy bien por qué no está orientada hacia la mezquita.
Bueno, es que al principio, hacia la Meca.
Perdón, hacia la Meca.
Vamos a ver.
Sino hacia la puerta que dicen que era, que él no la movió porque respetó la forma que tenía la Basílica de San Vicente. Entonces, por eso, él respetó la puerta de entrada
no le
preocupó tanto hacia dónde estaba inspirado. Si era hacia la Meca o hacia Jerusalén.
Vamos a ver, las primeras mezquitas estaban orientadas hacia Jerusalén, incluida la de la Meca.
¿Y la de Damasco?
¿Y la de Damasco?
¿También?
Es que hay una cuestión que mucha gente olvida. Uno de los momentos que más importantes en el Islam es el viaje que Mahoma realiza a los cielos desde la mezquita Al-Aqsa, que está en Jerusalén, y la podemos ver cuando vayamos a Jerusalén, y desde allí a Mahoma es, por una revelación extraordinaria de Alá, ve todos los distintos cielos donde están los distintos profetas que han anunciado el nombre de Dios. Y ese punto es sagrado para el Islam. Y hacia ahí miran las mezquitas, hasta que hay un momento en que las mezquitas andan miradas hacia la Meca. La mezquita de Córdoba está creada en los primeros tiempos del Islam.
Claro, se regía por esa norma, a lo mejor.
Bueno, es uno de los enigmas que tiene la mezquita de Córdoba, que cada uno... Bueno,
no, lo que pasa es que con este tema yo, a lo mejor no hay espacio suficiente aquí en el tiempo. Aquí Aderramán construye la mezquita mirando hacia Jerusalén.
Es quien compra.
En la siguiente ampliación que la realiza
Aderramán II.
Aderramán II, no, Mohamed II creo que es.
No, tengo Aderramán II.
Aderramán II, sí. Aderramán II hace una ampliación de la mezquita hacia atrás, es decir, no quiere acercarse más al río del Guadalquivir. Se realiza, eso se hace la segunda ampliación. Hay una tercera ampliación de la mezquita, que
la de arriba,
Aderramán III, que se acerca todavía más al río, y después hay una cuarta ampliación que la realiza Hakan, y hay una quinta ampliación que ya se hace hacia el este, que es la que realiza Ixen II o Almansor.
Pero, por ejemplo, Aderramán III construye el alminar, ¿no? Que está dentro del patio de los naranjos.
Bueno, el minarete o alminar, el minarete se construye en el año, se construye, eso no lo construye Aderramán III. Aderramán III con el minarete ya se lo encuentra hecho. Lo que pasa es que el minarete de la mezquita de Córdoba es un minarete construido al estilo de lo que viene siendo desde el norte de África, que es un minarete muy parecido al del Rabat, al que hay en Sevilla, y ese minarete posteriormente va a ser ampliado, pero ya ese minarete es uno de los que se tiene que construir casi al principio de la mezquita, porque ¿para qué sirve el minarete? El minarete sirve para llamar a los fieles a la oración, y se tiene que hacer desde un lugar alto. No hay que olvidarse que la propia mezquita de la Meca, lo primero que construyeron cuando Mahoma llega a la Meca, fue el minarete, para que pudiera llamar a la oración a todos los fieles, y eso es de las primeras cosas. Entonces, que se construye el minarete es para... Ahora, ese minarete tan impresionante como actualmente hay, bueno, lo que ahora mismo se ve ya no es un minarete, ahora eso ha sido modificado.
Pero vamos a ver, ese minarete se construye respetando el campanario de San Vicente?
No.
No tiene nada que ver.
Y vuelvo a insistir que no se ha encontrado eso.
Vale. Bueno, vamos a seguir y vamos a decir que Alhaquén realiza la reconstrucción más esplendorosa, llegando a superar en importancia la de Damasco, que hasta aquel momento era el referente de todas las mezquitas que existían en el mundo.
Bueno, tampoco estoy muy de acuerdo con eso.
¿Estás de acuerdo con nada?
No estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, el que realiza el monumento que hoy más todo el mundo admira cuando va a la mezquita de Córdoba es el Mirra bizantino que se manda a construir en la época de Ramón III. Esto es lo que todo el mundo hoy admira cuando vamos a la mezquita. Es eso que el otro día tú me hablabas de las leyendas. De las leyendas de la mezquita. Bueno, ese minarete.
Vamos a hablar ahora, de las leyendas.
Esa cadena de oro que parece que colgaba del techo.
Bueno, No te adelantes. Vamos a ver la reforma que hace Almanzor, porque es una reforma vasta y muy poco original.
Bueno, eso es una reforma propia de un dictador.
Vale. Y luego llega Fernando III.
¿Por qué digo que es propio de un dictador? Pues porque lo único que quiere es grandeza, más grandeza, más grandeza. Entonces hace a la mezquita inmensa. Quiere la mezquita más grande del mundo.
Pero la hace en terreno, no en esplendor.
Exactamente. Entonces la mezquita se hace inmensa, pero si vamos actualmente a ver la ampliación de Almanzor en la mezquita, nos damos cuenta cómo decae, incluso desde el punto de vista arquitectónico, ese esplendor que tienen las otras partes de la mezquita, ¿no?
Bueno, luego llega Fernando III. Fernando III es muy curioso, ¿no? Porque cuando él viene reconquistando todos los territorios, llega a Córdoba y se había cargado todas las mezquitas, pero sin embargo la de Córdoba no, la respeta. Y además dentro de la mezquita hace como una especie de catedral, el lucernario, ¿no?, que es para el culto. A ver esto.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, y además es que, porque pego aquí un salto muy grande, entre Abderramán, Alhaquén o... Y ahora Fernando III.
¿Ves que tenemos que correr?
Sí, pero es que hay dos cosas que yo quiero que se me vaya a escapar. En aquella mezquita, en aquellas piedras, en aquella gente que entraba allí, hay sobre todo un personaje. Mira, yo tengo sitios que yo me he enamorado de la gente y entonces hay cosas que no puedo... Eso, ¿no? Allí, por ejemplo, vivieron gente como Gualada, Insaidún, Inhan.
¿Dentro de la mezquita?
No vivían dentro. Córdoba. Pero pisaron aquellas tierras.
Bueno,
aquella tierra. Y como no hemos traído poesía, ya me has dicho, vamos a hablar de poesía. No quiero que se nos pase el tiempo
de la
poesía.
Pero lo que yo quiero que nos los pongas, ¿en qué reinado vive Gualada? Nos hables un poco.
Bueno, Gualada vive...
Historia.
Gualada vive aproximadamente sobre el año 1000. El califa, que en ese momento un califa muy breve, el califato está en plena decadencia. Después de la muerte de Almanzor, el califato entra en una decadencia prácticamente, está a punto ya de derruirse. El propio padre de Gualada fue durante unos días califa, pero eran ya unos...
O sea que, espérate, para ubicarnos en la historia. Almanzor viene antes de Fernando III, que es cuando...
Muchísimo antes.
O sea que hay entre Almanzor y Fernando III, ese es lo que tú quieres resaltar.
Claro, es que entre Fernando III y Almanzor hay casi tanto tiempo, perdona, como hay casi entre nosotros y los Reyes Católicos.
Fuego.
Es decir, claro, aunque está dentro
El tiempo en esto es tan relativo que hay tanto, es decir, hay una diferencia muy grande. Yo, como no hemos traído, y hay que escucharla, los poemas de Gualada, pues los vamos a poner. Y vamos a entrar ahora con un primer poema de Gualada que tengo mucha ganas de escucharlo porque además lo recitas tú muy bien.
De la poeta cordobesa Gualada. Tras la separación, habrá medio de unirnos. Ay, los amantes, todos de sus penas se quejan. Paso las horas de la cita en el invierno sobre las ascuas ardientes del deseo. Y cómo no, si estamos separados, qué pronto me ha traído mi destino lo que temía. mas las noches pasan y la separación no se termina. Ni la paciencia me libera de los grilletes de la añoranza. Que Dios irrigue la tierra que sea tu morada, con lluvias abundantes y copiosas.
¿Sabes cómo describía Inceidun a Guarada?
No, pero dímelo rápido porque nos estamos comiendo el programa y por eso yo te voy rápido con la historia. Y me faltan los secretos de la mezquita, si no, nos los llevamos a casa.
Aquella muchacha de ojos bellos, de fragancia deliciosa, de aliento perfumado, de arena penetrante, me tendió su fina mano y comprendí que era hermosa mujer de mirada seductora. Por su talle corre fresca savia juvenil. Ungida está de azmizcle por ser muy clara su virtud. Cuando me ofrece jazmina en la palma de la mano, recojo estrellas brillantes de la mano de la luna.
Hay que decir que esta mujer, que tantas veces se dice, esta es la primera feminista, esta es la primera feminista. Pues mira, ahí tenemos un ejemplo de una mujer feminista, feminista, con una historia preciosa detrás. Que la vas a contar tú rapidísimamente.
¿Cómo te está marcando hoy,
me
José?
¿Cómo me marca? Bueno, venga, vamos a la leyenda. Otro día hablamos
hombre,
de Guarada. Vamos a ver. Guarada lo que hace. Guarada está en el harén de Mohamed V y no se vivía bien en el harén. Las mujeres en el harén pasaban muchísimas necesidades. Y la tía, para provocar a los tíos, se presenta semidesnuda a bailar, porque bailaba y cantaba muy bien, tenía que ser de un cuerpo espectacular, y empieza a bailar. Había una opción con ella, o matarla, porque el Islam lo que había hecho era una blasfemia, o aguantarla, y al final la aguantaron, porque Guarada llegó casi a los 90 años de vida, enseñando poesía cerca de la mezquita de Córdoba. Pero eso es otra historia muy larga. Pero
una punta sobre lo que estoy aquí escuchando.
Al final es que engancha, ¿eh? ¿Os dais cuenta?
O sea, si pertenecía a un harén, eso es propiedad absoluta, eso es...
Del califa. Era el harén del califa.
Esa mujer no tiene permiso, por así decirlo, para hacer otras cosas. Y ella se va en medio desnuda, es que no entiendo.
Ella bailaba. Bailaba y danzaba y recitaba
poesía. Guarada necesita un programa especial. Oye, podemos seguir la semana que viene.
Nos quedan 9 minutos, 8
sí,
minutos.
Bueno,
¿no?
Pues
sobre las leyendas, ¿no?
Vamos con las leyendas de la mezquita. Una de los secretos de la mezquita, ¿no? Pues uno era la orientación de su ubicación, que ya la hemos hablado.
Y ya te lo he dicho.
Luego, claro, las columnas, cada una tiene su secreto. Existe la del cautivo, que es muy curiosa porque con una uña hizo una cruz en una columna.
El panadero.
¿Eh?
El panadero.
Ya, exacto, había allí había una fotografía que él estaba de rodillas con grilletes en los pies y una soga en el cuello ante el Cristo y bueno, y con esta uña realiza 17 centímetros.
Hace una cruz.
Es que la historia de él es que se enamora, él era un agricultor, entonces se enamora una morisca y él le pide que se bautice. Y entonces, bueno, cogen a la morisca, la matan, a él también, lo hacen cautivo y lo amarran a una columna.
Y mientras está amarrado entonces,
es cuando él con su uña hace aquella cruz y los cordobeses le tienen mucha devoción.
Eso, vamos a ver. Queda preciosa la leyenda, muy maravillosa.
Aquí está
pero,
José para
pero eso no es verdad. No puede ser verdad. Mira, vamos a ver. Estamos en... Sí, no, madre
Pepe,
mía, no.
Vamos
madre
a ver.
Es que este hombre, cualquier cosa que le digas, él mete la uña.
Los misterios.
No, claro. Vamos a ver. Se trata de la mezquita. La mezquita es un lugar sagrado. Los árabes, si querían, pues, hacerle daño o
hacer a la mazmorra,
los mandaban a otro sitio. Pero no lo ataban a una columna de la mezquita.
Ya.
Bueno, hay muchas más.
La leyenda era muy mona.
Muchas más columnas para atar a un cautivo que al pie de una columna dentro de la mezquita.
Eso tiene su lógica.
Que, que me cuenten la película, es muy gracioso, a los turistas se les enseña, ahí han puesto una rejita para que la gente no siga haciendo cosas y han puesto hasta la foto del cautivo. Vale. Queda muy bien.
La segunda.
Pero otro tema.
La columna del infierno.
Pues fíjate.
En la última nave, muy cerca a la del cautivo, entre 1.300 columnas, está protegida por una mampara de metraquilato. La columna tiene una nomenclatura de K-29 y si se rasca desprende un olor a azufre. Sí. La leyenda decía que había sido tallada por los infiernos, cuando simplemente es una reacción.
Sí, es una leyenda mayúscula.
Mira, Lucifer se dedica a muchas cosas, pero desde luego a eso de las columnas de la mejita tampoco creo que se dedicara mucho. Es una mezcla entre el metal de la moneda y yo no soy químico, y de la química que tiene la
pues lo único que te falta, ser químico.
Bueno, pero es curioso que se produzca en esa columna, sí, precisamente,
pero,
¿no?
Pero en esa precisamente.
A lo mejor es por la pintura que lleva, en fin.
Bueno, hay otras columnas que son transparentes y son de alabastro, y claro, esas podían decir que vienen del cielo, pero vale. En fin, no pasa nada.
Bueno, luego tenemos el panteón de los hombres ilustres, donde están enterrados Góngora, Garcilaso de la Vega, Pablo Céspedes, pintor y humanista, el Inca, el indio escritor, los reyes Fernando VI y Alfonso XI. Y aquí se hizo una cosa muy curiosa, y es que no se saben dónde están enterrados los emires y los califas cordobeses. Luego, si quieres decir algo.
Sí. ¿Sabes? Una de las cosas que... el tema de la muerte para el Islam es también muy importante.
¿Los hacen desaparecer?
No. ¿Sabes? Lo que posiblemente hicieron... A medida que se iban retirando, la referencia más clara tenemos con Badí. Badí, una de las cosas que hace en Granada es llevarse a todos sus muertos.
Ostras,
no.
Se lleva
todos sus muertos. Es decir, donde hoy en Granada la gente ve que hay construida allí la iglesia, no sé si se llama, no sé cómo se llama la iglesia esa que hay construida. Vosotros sabéis que hay puntos débiles míos. En eso de la iglesia no me aprendo los nombres. Ahí hay una iglesia arriba que está en el donde estaba el cementerio de la Alhambra.
¿Y
ahí
se llevó todos los muertos?
Se llevó los muertos. ¿Qué hicieron? Pusieron a ser los omeyas, o los omeyas, o los siríes, o los nazaríes, posiblemente llevarse sus muertos. Bueno. Por eso no estaban los restos de
bueno,
los muertos.
Bueno, vamos con la estrella de los deseos. Bueno. Esta es en una esquina de la catedral mezquita, junto a la calle de Torrijos, que tú seguro que la conoces. Sí, hay una estrella que es de la suerte y dice que tiene poderes mágicos.
Claro.
Sí.
Como el romero de las gitanas que si te pones ahí, sí que la calle de Torrijos.
Como el toro que hay en Wall Street, que le tienes que tocar los...
Espérate,
eso,
que aquí hay otro, Bueno, la leyenda de la fuente de Santa María. En el patio de los naranjos hay dos fuentes, una de Santa María y la
otra más pequeña, que está al lado de la torre, que es esa.
La de Cinamomo, con propiedades también mágicas, y se le conoce, atención, que ahora hay muchos solteros, como el agua de los solteros.
Sí, porque todas las mujeres que quieran quedarse embarazadas deben beber de ese agua, pero tampoco funciona.
Bueno, me ha tirado abajo toda la teoría.
Bueno, de camino
la
no...
cadena de la mezquita, que
esa
es
sí,
muy bonita.
Esa sí que me gusta.
Es una...
Esa
es una superstición.
Esa me gusta.
Que la cúpula, dentro del Mirrat, vemos una cadena que cuelga del techo y que cuenta que en los tiempos de esplendor esta cadena era tan larga que daba vueltas sobre sí misma. Y es una cadena de oro.
Cuando entraba la luz por a través de los ventanucos que tiene precisamente el semirra, si ponemos un objeto dorado brillante y lo hacemos que se mueva, puede dar la sensación, eso bueno, hoy los que hacen discotecas de eso entienden un rato largo, pues si le da la sensación de que está cayendo oro del cielo, la colina es preciosa.
Fíjate, cuando fuimos a Córdoba no la vimos, tenemos que hacer otro viaje.
La leyenda es preciosa. Pero eso lo mejoraron, eso la de Ramán III lo mejoró muchísimo más en Medina Zahara, porque parece ser que efectivamente hicieron una esfera llena de mercurio que le hacían girar, y que con la iluminación exterior, cuando el mercurio giraba como si fuera un espejo, se iluminaba todo el palacio de la recepción, el palacio de recepción de la Medina Zahara. Es decir, que aquí hay para estar. Concha,
pero me tienes que dejar que te cuente estas que son muy bonitas.
Pues llevamos 30 minutos.
Bueno, ya. Un poquito más. Esta, porque esta seguro que no la has oído, que no la has oído hablar. El fantasma de Doña Juana. Juana era la hija de don Alonso de Osuna, un portugués casado con doña María Gómez de Carrillo. Vinieron a Córdoba en el reinado de Alfonso X. Su hijo murió con 30 años y ella pidió permiso para vivir hasta que murió en la capilla de sus padres. Por lo tanto, el fantasma de doña Juana se pasea por la mezquita. Te las voy a decir todas y luego tú ya me dices lo que quieras. Luego está el túnel de Medina Zahara. Comunicaba la mezquita con Medina Zahara y cuentan que lo mandó construir Abderramán III y que cada día cruzaba este túnel con su caballo. Luego hay canalizaciones de aguas subterráneas que bajan desde la sierra hasta la ciudad. Luego hay una comunicación que va desde el Alcázar de los Omeyas con la mezquita, que era para proteger al emir. Y luego una de las más bonitas es la leyenda del buey reventado, que fue el encargado de transportar y trasladar las columnas de la mezquita y cuando terminó con la última murió. Así que
bueno, los damas de todo eso, ahí hay alguna cosa que sí es cierta. Mira, en ese pasillo, vamos a ver, el Alcázar de los califas estaba justo enfrente de la mezquita, donde vista el palacio obispal. Y entonces se observa en la fachada esta de la de poniente de la mezquita, se observa como hay como si hubiera habido un hueco en tiempos que ha sido tapado, y da la impresión que sí, que efectivamente podía haber un pasadizo que iba desde el palacio califal hasta el interior de la mezquita. Es posible. Lo del túnel hasta Medina Zahara lo veo bastante complicado. Y lo de Doña Juana, efectivamente, no lo sé. Y ya como están marcando el tiempo, vale. Entonces,
bueno,
pues,
y lo del buey también.
Y lo del buey. Entonces, ahora viene el audio número 3, por favor.
Si hubieses sido justo en el amor que hay entre nosotros, no amarías ni hubieses preferido una esclava mía. Has dejado la rama que fructifica en belleza y has escogido la rama que no da fruto. Sabes que soy la luna de los cielos, pero has elegido, para mi desgracia, sombrío planeta. Bueno, ya para finalizar hay que decir que la Alhambra es patrimonio nacional, patrimonio cultural de la humanidad. Se hace, creo, si no me equivoco, en el 1984. En fin, con esto terminamos Córdoba y sus leyendas. No terminaremos Córdoba porque tendremos que volver.
Pero si no hemos llegado a hablar de nada. Ahora sí que viene una parte, nos vamos a poner serio, todo lo serio que se puede uno poner con Tina Turner.
Pues efectivamente, en estas fechas y teniendo un espacio musical, era obvio que trataríamos a esta excepcional intérprete, apodada la Reina del Rock. Su nombre, Anna Mae Bullock. Ella nació en Tennessee, hace muchos años ya, en 1939, por cierto, cerca de Graceland, que era la cuna de Elvis Presley. Eso es un dato importante porque es que el estado de Tennessee aglutina mucho gospel, mucha música. Bueno, Y como todos mundo sabemos, falleció el pasado 24 de mayo a los 83 años. En Suiza. ¿Por qué? Porque ella pasó la mitad de su vida en Suiza. A los años se fue a vivir a Suiza y desde ahí ya se movía. Ella se casó dos veces y tiene cuatro hijos, pero dos de ellos son adoptados porque todavía viven, afortunadamente. Bueno, atención, porque es una mujer con 50 años de carrera musical y sus éxitos la avalan por todo el mundo. Además de cantante, era compositora y también actuó en varias películas. Se retiró de los escenarios, atención, con 73 años en el 2013. Ella igual practicaba rock, pop, folk rock, soul, country y gospel. O sea, aglutinaba todo. Vamos a ver, su currículum de discográficas es interminable, son kilométricas, no podríamos seguir, porque todas las discográficas de estas últimas décadas, todas han sido, ella ha sido la protagonista. Aunque nos quedamos con The Best, que es uno de sus grandes éxitos, porque la lista es interminable. Aunque destacamos sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos y su poderosa voz, y por haber enseñado a bailar a Mick Jagger, tenemos que decir que ha vendido más de 200 millones de discos. Pocos a la altura de Tina Turner, pocos. Y además es una música que no tiene generaciones, porque la hemos bailado nosotros, la bailan nuestros hijos y la siguen bailando nuestros nietos, porque sigue estando actual en todas las discotecas.
Y porque ella se ha sabido muy bien adaptar a todos los tiempos.
¿Eh? En el 2019, a pesar de que estaba retirada, pues alguien con muy buena cabeza, aprovechando hasta el último filón de lo que merece la pena, pues le invitó a hacer una gira mundial, atención. Entonces, en esa gira mundial que hizo en 2019, eso sí, arropada pues con todo lo que ella necesitaba, es la que le dio, esa gran fama que ya no se le va a ir nunca en la vida, porque es que fue por todos los rincones del mundo, llevando como bandera esta canción de The Best, que luego escucharemos el estribillo, que merece muchísimo la pena. Así que yo creo que si nos metemos en la vida de una tarde necesitaríamos otro programa, porque cómo empieza, cómo cambia, cómo la ficha uno, cómo el otro, o sea, como casi todos los artistas, pero lo que hay que destacar es eso, la puesta en escena de Tina Turner, la voz increíble de Tina Turner, y ojo, que haya enseñado a bailar a Mick Jagger.
Y luego, ¿cómo fue una mujer que se superó a los malos tratos, que ella padeció muchísimo?
Sí.
Ese tema, ¿eh? Sí. Con su marido. La hizo también
Iker,
cantante, pero...
Iker. Se llamaba Iker, su marido. Iker Turner, sí. Pero no, ella sacó mucha raza. Además es que nació como en la cuna de la música gospel de todo el mundo. Así que ponemos el estribillo de The Best, por favor.
Y ahora le voy a pedir a nuestro realizador que nos ponga una música que no tiene nada que ver, pero sí que tiene que ver con lo que vamos a hablar a continuación. Por favor. Una pregunta nada más. José Antonio, ¿tú tienes tu especial por Newman en tu alguno de tus libros o no?
Bueno, podría, de momento no, pero podría.
Lo tendré en cuenta.
Y a Robert Redford.
Concha, ¿qué te gustaba más, Robert Redford o Paul Newman? Yo tengo clarísimo.
Hombre,
Paul
Robert Redford.
Ah, yo Paul Newman.
No,
hay para las dos.
Robert Redford.
Yo Paul Newman. Oh. Bueno, pues hemos escuchado ya el vozarrón de José Antonio Corrales. Un voz de radio tiene, eso sí también hay que decirlo.
Hace radio, ¿eh? Hace radio.
Sí, ahora se lo preguntaré también. Bueno, buenas tardes, encantada de que estés con nosotros. Pero tu nombre completo es José Antonio Corrales Ponce de León, ¿correcto?
Sí, así es.
Muy bien. Es licenciado en Derecho también. Has nacido aquí, en Elche.
En Elche.
Pero es muy joven, en el año 1965 ha nacido este chico, ¿eh? Pero no le ha privado de estar más de 30 años como inspector de policía local en Elche. Vamos con el currículum y después hablamos de más cosas. Últimamente, pues, está dedicado al género de novela negra, que estaba publicando libros y demás. Bueno, Robar y matar y destruir es el título de su primera novela, basada en el triple asesinato de La Maza, un hombre que mató a su familia mientras esta dormía encima de asesino cobarde, ¿verdad? A sangre fría y después finalista del tercer premio Qué Negro de Cartagena. No, en el cine negro de Cartagena con A Sangre Fría también. Varios de sangre. Es la una de las últimas novelas, pero ahora tenemos otra nueva, ¿no?
Sí.
Que es la que nos vas a presentar. Esta, Barrios de Sangre, trata de un detective que busca a una chica de etnia gitana y la misteriosa muerte de su novio. Hemos tenido en cuenta que en tus novelas destacas la psicología de los personajes. Te metes mucho en la psicología de los personajes. Claro, luego te preguntaré por eso, porque tu experiencia como policía. Y tienes una admiración especial por la novela negra americana, ¿no?
Sí, bueno, considero que la novela negra, podríamos decir, el germen de la novela negra se encuentra en los Estados Unidos, y luego pues todos los demás países pues se han ido adaptando un poco a lo que es la base, ¿no? El fundamento de ese tipo de novela, que es una novela social, pese a lo que la gente piense que solamente es detectivesca o policial, es una novela social.
Bueno, vamos a nombrar tu último libro, La cacería del murciélago.
La ceguera del murciélago.
La ceguera del murciélago. Dinos brevemente de qué va y ahora pasamos a las preguntas.
Pues es una novela muy urbana, que básicamente lo que hace es describir las 36 horas de una persona desde que sale de prisión hasta que termina lo que es la historia, en una especie de odisea urbana en la que hay una especie de Ulises, que es esta persona, que se llama Tana, que trata de regresar a lo que fue la Arcadia feliz de su infancia, después de 9 años de cárcel. Es una persona muy joven, pero claro, después de esos 9 años de reclusión, lo que se encuentra en la calle no es lo mismo que dejó. Es una historia de frustraciones, de búsqueda de regreso a la infancia y de encuentro con la dura realidad, pues y debido a esas frustraciones pues se producen una serie de hechos, ¿no?, que van avanzando en la historia y también hasta una especie de redención, ¿no? Pero a mí me gusta siempre que dar una solución no feliz a mis historias. Algunas sí que tienen final feliz, pero sí no me gusta que los personajes queden condenados, ¿no?, al ostracismo, ¿no? Me gusta la redención de los personajes.
Bueno, si nos está escuchando José Antonio Corrales, en la librería se puede encontrar todas estas novelas que acabamos de comentar. Pero me imagino, José Antonio, que una experiencia profesional tan apasionante como la que has tenido en estos 30 años como policía es la que le ha dado todas las herramientas y además, no solamente las herramientas de los hechos, sino que ha podido estar con los propios protagonistas, delincuentes o la victimología, todo eso le ha valido para hacer los libros. Tiene mucha fuente ahí donde sacar.
Efectivamente. Partiendo de un amor que tengo a la literatura desde pequeño, puesto que prácticamente he estado escribiendo toda mi vida, ¿no? Editorialmente he empezado hace unos pocos años, pero la pulsión mía por la literatura, desde la poesía a lo que es la narrativa, que es lo último que estoy haciendo, bueno, incluso el cuento, ¿no? Tengo también un libro de relatos, de cuentos. No cabe duda de que lo que es la experiencia profesional, ¿no?, que uno acopia, ¿no?, precisamente en la profesión de policía, ¿no?, y sobre todo si estás como estuve yo, en un cuerpo, en una unidad bastante operativa durante los años 90, pues sí, de lo que te llega, lo que llegas a conocer, pues son las reacciones, precisamente la psicología un poco de esas personas.
Sí. Ahora hablaremos también de eso. Ya que estás aquí, tu experiencia, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los delitos más habituales de Elche?
Los delitos más habituales de Elche pues están en torno a lo que es los delitos contra la propiedad, como son los robos y hurtos, el tráfico de drogas, que eso es una constante y a veces uno es consecuencia prácticamente de lo otro. Y luego, pues, delitos contra las personas, la violencia doméstica y violencia de todas
afortunadamente clases. Asesinatos de uvas a cuartos.
Sí, sí, bueno.
Aún no hemos tenido. Pero, ¿es verdad aquello que se oye? Aquello que se oye, porque yo he tenido trato con muchísimos policías, como sabes, y me han contado muchas cosas. ¿Sabéis quiénes son los delincuentes? Sabéis todo y no tenéis herramientas para detenerlos, porque las pruebas son circunstanciales. O sea, vosotros sabéis quién ha robado, quién ha vendido, quién es el camello de la droga, quién es el que le ha metido el pincho a este que estaba en los palmerales y tal. Sabéis todo y no podéis hacer nada porque tenéis las manos atadas, porque las pruebas, como digo, son circunstanciales. Eso es así. Y luego, por otra parte, los encerráis y en 24 horas están otra vez en la calle. A ver,
estamos en un Estado de Derecho en el que el imperio es el imperio de la ley. Entonces, gracias a Dios, ¿no?, o gracias a esta democracia que tenemos, ¿no?, y a este Estado de Derecho, pues todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre la culpabilidad,
ya,
por lo contrario.
Eso está bien para todos.
Entonces, efectivamente, tú para poder incriminar a una persona tienes que tener los medios probatorios, fehacientes, para que esas sospechas, ¿no?, las conviertas en pruebas y puedas hacer que esa persona vaya a la cárcel, por ejemplo, o sea sometida a un juicio. Entonces, claro, ante meras sospechas o meras elucubraciones no se puede actuar, si no nos encontraríamos en un estado.
¿Y la cárcel?
Reinserta
a la gente.
El artículo 24 de la Constitución dice que la finalidad de las penas es la reeducación social, la reinserción y la reeducación social.
¿Pero eso
social.
Es verdad? ¿Eso se da?
Se da si se dan las circunstancias favorables. Si tenemos cárceles muy masificadas, si tenemos cárceles en donde no se trabaja, donde no hay trabajo, ¿no? O sea, una cárcel, cuanto más se parece la cárcel a la sociedad, más se reinserta el individuo. Si queremos que se reinserte la sociedad, se tendrá que parecer la cárcel. Precisamente que me autocite en el programa de Ser Crimen, que es el que estuvimos con un psiquiatra forense, que es además miembro de los equipos de tratamiento de la cárcel de Fuencalén, y luego también hay en Murcia, también en Sangonera la Verde, y me decía que la cárcel es una oportunidad. Es una oportunidad, pero si se dan esas condiciones. O sea, en la cárcel se puede estudiar. La UNED, por ejemplo.
Cárceles de España.
Claro, estamos hablando
porque
de
ayer vi
yo
precisamente encarcelados, que no me pierdo ninguna, claro. Que están las maras salvadoreñas y está todo y eso es infrahumano, eso es... no tiene nada que ver, en España están en un hotel.
No tiene nada que ver.
Y pueden estudiar. Pero
claro, por ejemplo, en los años 80 y yo creo que incluso 90, que se produjo el boom de la heroína, ¿no? Y que todo estaba vinculado al consumo y al tráfico de estupefacientes, todos los delitos. O sea, la droga tenía un efecto que se llama el efecto criminógeno, que es multiplicador, multiplica los delitos. Pues las cárceles españolas se masificaron tantísimo que a lo mejor en un centro penitenciario de 1.000 personas había 5.000. Y en una celda que debía de haber 2 personas, habían 8.
Es muy difícil hacer.
Entonces ahí, claro,
programa.
Ahí era muy difícil realizar el tratamiento, ¿no? Y tal. Nosotros tenemos además una de las leyes, la Ley General Orgánica Penitenciaria, el Reglamento General Penitenciario, que además su gran valedor fue Antonio Asunción, un gran ministro que hubo en los años 80
Y luego fue alcalde de Zaragoza.
Era de un pueblo de Valencia.
Era valenciano,
era
sí.
Valenciano.
Pues importaron una de las leyes más. Y entonces, efectivamente, aparte de la función de la pena, que la pena tiene que tener una función de retribución, ¿no? Porque no tendríamos a las personas en las cárceles ni los tendríamos en hospitales, ¿no? Si los tratamos a todos como enfermos sociales, ¿no? Pues los tendríamos. Pero tiene que haber retribución, tiene uno que pagar. Pero además de pagar, hay que tratar de recuperar a esa persona.
Antonio, ¿tú crees en los perfiles psicológicos forenses? ¿Crees? O sea, ¿se resuelven casos gracias a los perfiles forenses?
Claro, bueno, existe el profiling, que es la perfilación, está muy estudiado en la criminología. De hecho...
Sí, es válido a la hora de ponerlo en práctica.
Sí, además han resuelto crímenes, ¿eh?
Con eso los, es lo que yo quería preguntar.
Perfiles psicológicos. Hay el, uno de los casos más sonados fue el asesino este de Castellón, el asesino en serie, este que asesinaba a mujeres en Castellón, que se prostituían. Garrido Genovés, que es un gran criminólogo, además muy amigo de esta universidad, además, colaborando con el grupo criminal que hay aquí en la universidad, pues prácticamente hizo un retrato robot, si podemos decir, psicológico, que ayudó a la policía y a la Guardia Civil a traer la pista y a detener a esa persona. Mm. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, que son los pioneros...
Unidad de conducta del FBI.
Todo esto, efectivamente, todo lo que...
Antonio, ¿y cómo pasas tú de la poesía a la novela?
¿A la policía?
No, a su novela, a la novela negra.
Sí, bueno...
No, ¿cómo da ese salto?
Sí, vamos a ver.
Vamos a ver, ser un policía, tener alma de poeta y ahora escritor de novela negra
es
ahí.
No es incompatible. Y el ¿no? que piense que es incompatible se equivoca. No es incompatible escribir poesía. Yo, por ejemplo, tengo un libro que es posible que me publiquen ahora de poesía, que ya, de como primicia se titula Azulada Luz.
¿Perdona?
Azulada Luz.
Azulada Luz, azulada.
Tiene mucho que ver con el esto, la luz de la policía, ¿no? pues tiene un poema que se llama Homicidio, otro que se llama Transeúnte, y son vivencias mías en la calle, pero en poesía. Independientemente de eso, he hecho mucha poesía. Quedé finalista en un premio Café y Marfil del año 1991 con un poemario, se llama El India y el Recuerdo, y no tiene nada que ver. Además, es simultánea la prosa, sobre todo lo que he hecho ha sido cuento. Independientemente del talento que tenga cada persona, hay que formarse. El que piense que puede escribir una novela sin formarse se equivoca. ¿Por qué? Porque preparar una novela es costoso y es laborioso, y tiene que tener además una técnica. Las cosas se aprenden. Uno no llega y dice, pues mira, incluso Cervantes, ¿no? Cervantes segura no tendría ahora las escuelas de creatividad o de creación literaria, pero sí que necesitó precisamente, ¿no?, el apoyo de las lecturas anteriores. Entonces, ¿cuál es el motor para escribir una novela? Pues primero leer mucho, leer muchísimo, ser un lector compulsivo, porque la gasolina del lector, del escritor, es la lectura, pero luego tienes que formarte. Pues a partir ya de haber hecho poesía, que sigo haciendo poesía, que sigo haciendo cuentos, ya pensé, digo, pues...
Pero lo seguiremos disfrutando. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo aquí en la universidad? Con los crímenes y todo, la radio...
Sí, bueno, he colaborado con el... He formado parte del grupo Crimina de la... Y he sido profesor de... Ahora mismo no soy profesor ya, he sido profesor de un título propio de aquí de la universidad.
¿Cosa quería preguntarle alguna cosa?
Yo, volviendo al tema, porque está aquí como... No, está aquí como policía. Le hemos
está hecho, como novelista.
Como lo dice, y como poeta, ¿qué dificultades o qué facilidades tienes como escritor ante las editoriales, ante el mundo editorial? Sé que te estoy haciendo una pregunta un poco...
Pues, no, bueno, la verdad sí, es una pregunta... importante, puesto que para que las novelas tengan virtualidad en librerías y tal, te las tienen que publicar. Básicamente, hoy día, o tienes un agente literario, que es dificilísimo tener un agente literario, ¿por qué? Porque los agentes literarios tienen su cartera, para eso tienes que ser muy bueno y reconocido, o tienes que hacerte un currículum a base de premios. Yo, cada vez que he publicado, ha sido o porque he ganado un premio o porque he sido finalista. La Robar, Matar y Destruir, gané el Premio Nacional de Novela Negra a Sangre
y una de mis últimas preguntas va también por ese camino. Vamos a ver, José Antonio, sabemos la cualidad que tienes escribiendo, tienes premios. En nuestra ciudad, en Elche, que la gente, lamentablemente, no lee todo lo que tenía que leer. O sea, pienso que el nivel no está muy, muy alto en lectura. ¿Cómo te prodigas? Porque mucha gente a tu alrededor a lo mejor no sabe ni que escribes. O sea, ¿cómo te publicitas? ¿Vas a las emisoras de radio tradicionales? ¿Vas a la prensa? ¿Haces rueda de prensa? Porque el boca a boca es genial, pero se queda corto.
Sí, bueno, hay una labor que hacen las editoriales por mí. Ya digo que a mí me están publicando editoriales. Ahí está el mundo de la autoedición, que es más complicado, porque... El mundo de la autoedición, pues eso es un poco remar en un lago, podemos decir, cerrado, pero las editoriales te ayudan. Luego también no cabe duda de que el apoyo que te puedan dar los medios de comunicación, la radio, la televisión, y luego pues eso, también redes sociales. Y cómo no, también a veces ocurre cuando si has conseguido una buena comunidad de lectores y le gustan tus novelas, sí que el boca a boca es importante.
Claro.
El problema que surge es que a veces uno es conocido en su pueblo y desconocido en otros lugares. Eso ya es labor también de las editoriales, que te tienen que llevar a presentaciones.
Yo tengo una última pregunta antes de finalizar la entrevista. En la penúltima novela, me parece que, ¿cómo se llamaba la anterior a esta?
Barrios de Sangre.
¿Esa es la que has cambiado los policías por los detectives?
No.
¿Es en esta?
No.
Es que yo sé que una de tus novelas, que siempre utilizabas a los policías que van a la caza o van a tal, una de tus novelas cambias a detectives privados porque no querías machacar tanto a la policía.
No, bueno, vamos a ver. Hace un tiempo yo pensé, digo, bueno, vamos a... A mí me gusta mucho la novela negra, como os he dicho, americana. Luego un gran referente en España para mí es Manuel Vázquez Montalbán, con Pepe Carballo y Biscuti y tal. Entonces, siempre me había gustado mucho hacer, como me han gustado tanto las novelas de aventura detectivesca, pensé en crear una serie. De hecho, Barrios de Sangre es una del... Pero desde el principio creé al detective privado. Ahora tengo otra novela ya terminada, o sea, quiero hacer una saga. Y luego, independientemente de la saga, pues voy creando otra.
O sea, que eso que yo había oído era cierto. Bueno, pues Antonio, tenemos que despedirte. Nada, ha sido un placer, pero como tenemos tan cerca y tan a mano, ¿verdad, Concha y José? Podemos traerlo otro día.
En cualquier momento podemos traerlo.
Cuando queráis.
Bueno, muchas gracias también, José
gracias,
Antonio.
Gracias.
Y está terminando ya nuestro programa. Nos vamos a despedir con uno de los grandes. Me he encontrado...
Bueno, déjame a mí también, si me da tiempo, que...
Bueno, tú primero, la señora la señora es primero.
Bueno, no, yo solo quería decir que el sábado estuvimos en el noveno encuentro provincial de poesía de Albatera y fue un éxito, y simplemente quería decir que el año que viene que tenga la audiencia que ha tenido este año y el éxito que ha tenido este año de la mano de Valeriana Yácer y de la gente que promueve la cultura en Albatera. Poco más, te dejo a ti.
José tiene un libro que está nuevo.
Está leído, lo único que pasa es que lo tenía marcado y entonces se ha caído, ¿no? Pero ya está aquí. Este libro es el primero que publicó Federico García Lorca en el año 1918, Impresiones y paisajes. Ya demuestra a Federico García Lorca que es poeta con la prosa. Hay un concepto equivocado sobre lo que es poesía y lo que es prosa. La prosa es poesía poética. Y Visino, mirad esto. Se refiere al albaicín. Están las casas colocadas como si un viento huracanado las hubiera remolinado así. Se montan unas sobre otras con raros ritmos de líneas. Se apoyan entrechocando sus paredes con original y diabólica expresión. Aparte de las mutilaciones que han sufrido por algunos granadinos, mal llamados así, este barrio único y evocador. Lo demás se conserva plenamente, su ambiente característico. Al deambular por sus calles surgen escenarios de leyenda. Sentado, con la mirada clavada en ella, desde las ruinas del Alcázar en el que culmina el cementerio, dejando rienda suelta a su memoria y a su fantasía, y allá al fondo, en el valle, Fez, a la que se le apretujaban, como intentando subir en tropel por la ladera, se superponían las techumbres y se confundían con las fachadas pintadas de blanco y manchadas por los huecos de los ventanucos. La sagrada Fez, la ciudad santa de la llanura del Sahel, el refugio para muchos andalusíes como él. Tal vez desde este mismo lugar, desde donde se puede admirar el impresionante minarete de la mezquita de los andaluces, desde donde Fez recuerda la visión del albaicín cuando se contempla desde la Alhambra. Desde aquí, sí merecía la pena llorar sin tener que dejar de ser hombre, y lloró. Lloró pensando en el llanto de Moabdil cuando sentado en estas piedras añorara su reino abandonado en manos cristianas.
lloró por su desgracia, la desgracia de su pueblo. Lloró porque no entendía la razón por la que la historia ha de repetirse una y mil veces. Y el llanto, como bálsamo, desfavizó el alma.
Bueno, con esta bonita narración les decimos adiós y hasta el próximo programa. Posiblemente en el próximo programa hablaremos de los secretos de la Alhambra.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.